puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana en Puente, el secretario de Estado John Kerry habla sobre las relaciones entre Washington y La Habana en un discurso en Miami y la polémica de los cruceros de la empresa Carnival, que no pueden llevar a bordo a personas nacidas en Cuba en sus viajes a la isla. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El secretario de Estado norteamericano John Kerry fue el orador invitado en una graduación en el Miami-Dade College y utilizó la ocasión para hablar de la nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Nuestro colega Damaso Rodríguez informa.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, dijo que es hora de reemplazar el estancamiento del ayer entre Cuba y los Estados Unidos y trabajar en la agenda de cambio de mañana, sin olvidar lo que pasó en el pasado. Tenemos millones de cubano-americanos ayudando a la prosperidad del país, incluyendo a los graduados de hoy, y tenemos intereses que compartimos con Cuba y también grandes diferencias, de las cuales el presidente habló repetidamente en su visita a La Habana, enfatizó el funcionario.
In seeing America's leader and Cuba's leader stand by side before the whole world.
Kerry también dijo que para él tiene un gran valor ver al mandatario estadounidense con el gobernante cubano ante los ojos del mundo, contestando difíciles preguntas sobre derechos humanos, prisioneros políticos y lo que significa la libertad. Y es bueno también ver al presidente reunido con los abatidos líderes de la sociedad civil cubana y decirles directamente que sí les interesa, aseveró el secretario de Estado.
To inform Cuba's leaders that lifting the embargo won't matter.
Es correcto que los empresarios estadounidenses le digan al gobierno de Cuba que levantar el embargo no significa mucho si ellos no abren su propia economía y le permiten a sus ciudadanos entrar libremente a la Internet y la libertad para una mejor vida.
The freedom to build a better life.
El doctor Eduardo Padrón, presidente del Miami-Dade College, al concluir, Kerry dijo:
el secretario reconoce el talento del cubano, reconoce su energía y su ansiedad de libertad y de oportunidades, así como las tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos.
Kerry resaltó además la importancia de restaurar lazos familiares entre los cubanos de Miami y los de la isla. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Durante su breve visita en Miami, el secretario de Estado John Kerry también habló a la prensa sobre la polémica que ha causado el hecho de que la compañía de cruceros Carnival no permitirá a los cubanos y cubano-estadounidenses ser pasajeros en los barcos que viajarán de Miami a Cuba a partir del 1 de mayo. Carnival dice que tiene que cumplir con la ley cubana que prohíbe a los nacionales del país llegar por mar a la isla. Kerry dijo que la empresa de cruceros no debería discriminar a los pasajeros cubanos para obedecer las normas del gobierno cubano. El secretario de Estado dijo a CNN en español y al diario Miami Herald que la empresa de cruceros debería reconsiderar su decisión de dejar que el gobierno de Cuba dicte quiénes son sus pasajeros. Y agregó que el gobierno de Estados Unidos nunca apoyará ni tolerará la discriminación. Mientras tanto, la empresa ahora encara una demanda por presunta discriminación a cubanos y cubanoamericanos en Estados Unidos. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con el abogado Humberto Hernández, uno de los litigantes en el caso.
La demanda se basa en la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos de 1964.
No puede de ninguna manera dejar que una compañía americana o cualquier otra compañía discrimine contra cualquier grupo. En este grupo obviamente son los cubanoamericanos.
De esta forma han fijado su postura los letrados que radicaron la demanda este martes en un tribunal federal de Miami, pidiendo una moción que frene el proyecto de la compañía Carnival.
En el 2015, la aerolínea Kuwait trató de eliminar a los judíos propios americanos o judíos en general de comprar una boleta para volar en la aerolínea. Y básicamente el Departamento de Transporte de los Estados Unidos lo paró en seco y le dijo, de ninguna manera vamos a permitir discriminación en nuestro país.
Cordival ya conoce que ha sido demandada. En opinión del abogado Hernández, la demanda también envía un mensaje a Raúl Castro.
Ese es el mensaje que le estamos dando, que no sigan con leyes que reprimen a las personas de cualquier parte del mundo, especialmente los cubanos que viven en la isla.
Entendidos en el tema, consultados por televisión, Martí, coinciden en que este caso reafirma que el régimen de La Habana viola el derecho ciudadano, aún de aquellos cubanos que residen fuera de la isla. En Miami, Ricardo Quintana, Martí Noticias.
Por su parte, la compañía Carnival dijo que no hay méritos ni sustancia en la demanda por discriminación. Mientras tanto, nuestro colega Adriel Reyes entrevistó a varios abogados dentro y fuera de Cuba sobre este caso.
¿Quién viola el derecho? Cuba por no permitirle a los cubanoamericanos entrar en un crucero o la compañía Carnival por aceptar un destino con estas condiciones. Abogados dentro y fuera de la isla compartieron sus opiniones.
Otro derecho que le quitan a los cubanos, vivan o no, en realidad son ciudadanos cubanos, viven en el extranjero, pero son ciudadanos cubanos. Y de hecho, cuando vienen a Cuba, tienen que responder ante la ley como ciudadanos cubanos. No pueden entrar con pasaporte estadounidense en el caso de los que tienen doble ciudadanía.
Así dijo el letrado habanero Augusto César San Martín, mientras el académico y experto en temas cubanos radicado en la Florida, Andy Gómez.
Por ejemplo, otra línea de crucero desembarcó en Tunisia porque no podía llevar judíos. Así que Carnival, siendo su sede aquí en Miami, para respetar al cubano americano, ciudadano americano, debía haber tomado esto en consideración antes de planificar los viajes a Cuba.
Según el abogado capitalino Juan Carlos González Leiva, el no permitirle la entrada a los cubanoamericanos a la isla a través de un crucero es una discriminación por nacionalidad.
Hay sobre todo una discriminación muy franca, muy selectiva con respecto a los cubanos, y hay que decir que hay mucho más de 2 millones de cubanos fuera.
Para el abogado de Miami, Ricardo Rodríguez, la compañía Carnival viola las leyes estadounidenses al aceptar las condiciones de Cuba.
Vemos que parte del acto de los derechos civiles es que no se puede discriminar. Aquel entonces, en el 64, se lo hizo contra las personas de color. Entonces, viéndolo a través de esa luz, yo me pregunto, ¿aquí no se está discriminando contra una clase de personas? Tenemos la clase de personas que son los cubanos que han nacido en Cuba y se están diferenciando explícitamente de cubanos nacidos en Estados Unidos o personas de otros países. Y estamos discriminando contra una clase en particular de personas, que yo pienso que viola el acto de los derechos civiles del 64 y más si se incorpora a la cláusula de comercio.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El crucero Adonia de la línea Carnival zarpará de Miami rumbo a La Habana el 1 de mayo y realizará el trayecto cada 2 semanas con escalas en Cienfuegos y Santiago de Cuba.
Estás escuchando Puente.
Esta semana, el Departamento de Estado norteamericano publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y se denuncia que el acoso, detenciones y amenazas a los opositores en Cuba prosiguieron durante el año 2015. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz informa.
El Departamento de Estado denunció que han continuado los abusos de derechos humanos en Cuba y afirmó que las conversaciones sobre esos derechos que sostuvieron el secretario Kerry y el presidente Obama cuando fueron a La Habana no han dado frutos de inmediato, pero que tales esfuerzos valen la pena. Así lo señaló el informe anual 2015 sobre derechos humanos en el mundo emitido este miércoles por la Cancillería estadounidense. John Kerry, al presentar el documento, dijo que el año pasado viajó a diversos países donde se enfocó en los derechos humanos y en los principios democráticos.
Cuba, where President Obama and I urged the authorities to allow more political openness and online access.
Ello incluyó Cuba, donde el presidente Obama y yo urgimos a las autoridades más apertura democrática y acceso a Internet, y la única pregunta es cuánto se demorará el gobierno cubano para sintonizarse con su población. Por supuesto, no todas las conversaciones que tuvimos sobre derechos humanos han dado frutos de inmediato, pero los esfuerzos sostenidos pueden impulsar el progreso y hacer la diferencia, dijo el secretario de Estado. Estado. El informe mismo sobre la isla indicó que en el 2015 continuaron las severas condiciones en las cárceles, las detenciones arbitrarias de corta duración y los arrestos políticamente motivados. Refiriéndose a las recientes elecciones, señaló que el gobierno cubano manejó la jornada con relativa eficiencia, pero que los comicios no fueron ni justos ni libres. En enero, el gobierno liberó a 53 prisioneros políticos después del anuncio oficial de que Estados Unidos y Cuba restablecerían las relaciones diplomáticas. Seis de esos prisioneros fueron arrestados nuevamente durante el año y recibieron condenas de prisión aún más largas. Entre los principales abusos de derechos humanos, el informe destacó las limitaciones de los ciudadanos para elegir su gobierno, el uso de amenazas gubernamentales, asaltos físicos, enjuiciamientos selectivos, intimidación y acoso contra la disidencia pacífica organizado por las autoridades castristas, negativas de juicio justo y restricciones a los viajes. El gobierno interfirió las comunicaciones privadas, no respetó la libertad de prensa y opinión, limitó el acceso a Internet, mantuvo el monopolio de los medios periodísticos y restringió la libertad religiosa. Además, no reconoció los grupos independientes de derechos humanos y no permitió a los trabajadores formar sindicatos independientes, manifestó el Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
También de importancia esta semana, la votación del miércoles en la Comisión de la Ciudad de Miami Beach en contra de la apertura de un consulado de Cuba hasta que no se lleven a cabo en la isla reformas significativas respecto a los derechos humanos. Nuestra colega Grisel González estuvo presente en la reunión de la comisión y nos trae los detalles.
Commissioner Alamán.
Yes.
Commissioner Rosa González.
Yes.
Con una votación 4-3, la Comisión de la Ciudad de Miami Beach frenó la propuesta del alcalde Philip Levin de abrir el consulado cubano en esa ciudad. La comisión adoptó la recomendación del Comité de Asuntos Hispanos de Miami Beach, quien ofreció tres puntos a tomar en cuenta. Primero, que no se abra un consulado de Cuba mientras el gobierno cubano continúe violando los derechos humanos y las libertades básicas en la isla. El comisionado Michael Grieco, quien se oponía al consulado, dijo:
votamos a favor de decirle a la administración de Obama que no queremos un consulado aquí en Miami Beach y estoy feliz con el resultado. La idea del consulado surgió después de que la alcalde de Miami Beach, Philip Levin, visitara la isla en marzo y sostuviera una reunión privada con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Ante la votación, el alcalde dijo:
Todo lo que mis ciudadanos aquí quiere un cambio para la gente de Cuba, pero creo que es importante para la gente de Miami a tener un puerto abierto para la gente de Cuba. Es solamente para la gente. No es solo el gobierno de Cuba, es para la gente de Cuba.
El comisionado Ricky Arriola, quien estaba a favor del consulado, dijo que era para el beneficio de la comunidad cubanoamericana.
Yo entiendo el sentimiento, es muy emocional para mí, para los cubanos que viven aquí en Miami, lo entiendo perfectamente bien. Pero donde no estamos de acuerdo es cómo llegamos a las mismas que la libertad de Cuba y la gente de Cuba.
En la ciudad de Miami Beach, Grisel González, Martín Noticias.
No obstante los debates locales, la decisión de dónde se establecerá el consulado cubano en Estados Unidos es prerrogativa del gobierno federal. El Senado de Estados Unidos se negó a votar el jueves por la propuesta del senador de la Florida, Marco Rubio, para dejar de dar beneficios de bienestar social a los inmigrantes cubanos. El senador republicano había presentado en enero un proyecto de ley para modificar la conocida Ley de Ajuste Cubano, con el objetivo de que sean los cubanos perseguidos políticamente los que realmente obtengan los beneficios de la misma. En la actualidad, todos los cubanos pueden acceder a pagos de seguridad social y otros beneficios públicos durante sus primeros 5 años en Estados Unidos. Son el único grupo de inmigrantes que los recibe. Además del proyecto de ley de Rubio, hay otros en el mismo sentido en la Cámara de Representantes. Uno fue presentado a principios de año por el legislador de la Florida, Carlos Curbelo, republicano de origen cubano. Hace unas semanas, el congresista demócrata Henry Cuellar y el republicano Blake Farenthold, ambos del estado de Texas, también presentaron un proyecto legislativo que busca retirar el trato preferencial a los inmigrantes cubanos, que quedarían restringidos a las mismas regulaciones existentes para otros extranjeros en Estados Unidos. Mi colega Alex Rivero habló con el representante Cuellar sobre la denominada Ley Correctiva de Beneficios Injustos para Extranjeros.
explique de la forma más directa posible cómo se llama y en qué consiste su proyecto de ley.
Bueno, primero quiero decir dos cosas. Uno es que yo quiero ver una reforma de inmigración aquí en los Estados Unidos, número uno. Número dos, yo también quiero que hayan derechos humanos, la democracia en Cuba, comenzando con esos dos puntos. Pero cuando estamos en los Estados Unidos y vemos que un grupo de inmigrantes reciben un trato preferencial como los cubanos que están entrando a los Estados Unidos, que en mis palabras es una amnistía, yo estoy de la posición, como otros congresistas, que creemos que la ley se debe de cambiar, donde los cubanos se van a tratar iguales a cualquier persona que quieren entrar a los Estados Unidos.
¿Y cuál es el estatus del proyecto de ley que usted ha propuesto en este momento y qué perspectiva ve usted de que se apruebe y se convierta en ley en el futuro próximo?
Ese es el primer paso. Vamos a ver si es algo posible este año. Muy francamente, sabemos que como es un año de elecciones del presidente, está difícil para hacer cambios. Pero si no lo hacemos este año, voy a tratar de hacer todo lo posible trabajando con mis colegas republicanos el año que viene para tratar de hacer ese cambio el año que viene.
Representante Cuellar, la Casa Blanca y el presidente Obama, sus asesores, han dicho en muchas ocasiones que la ley de ajuste cubano no está en agenda en el actual diálogo con La Habana, con el gobierno cubano. Usted es demócrata, igual que el presidente, pero ha asumido una postura bien diferente sobre este tema. Hábleme un poco sobre esta diferencia en punto de énfasis que tiene usted con el presidente Obama sobre este asunto de inmigración.
Bueno, el presidente Obama está tratando de abrir las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Yo entiendo ese es el enfoque del presidente, número uno. Pero nosotros sabemos que los cambios vienen del Congreso y no nomás del presidente. Es que nosotros esperamos hacer unos cambios a la ley. Yo como demócrata también represento a la área del sur de Texas, donde están entrando la gran parte de cubanos. Por ejemplo, en los últimos dos años han entrado más de 67,000 cubanos a los Estados Unidos. Casi el 47,000 personas o cubanos entraron por Laredo, Texas. En mi distrito están recibiendo la gran parte de cubanos a los Estados Unidos y por eso yo estoy viendo cambio.
Bueno, como usted dijo, usted representa un distrito en el sur del estado de Texas que incluye a Laredo, una localidad por la que han entrado muchos cubanos a Estados Unidos recientemente procedentes de diferentes países de América Central. ¿Qué dicen las personas que residen en Laredo, que viven allí, las personas que usted representa en el Congreso Federal sobre esta entrada de cubanos?
Bueno, cuando entran los cubanos, y estamos viendo que mi distrito es la mayoría son mexicanos, vienen de sangre mexicana, y ellos dicen, especialmente otras personas de Centroamérica, dicen, oye, ¿por qué están entrando los cubanos con ese tipo de tratamiento? Y nosotros que venimos de unas áreas, vamos a decir, de Centroamérica, donde hay muertes y están los carteles que están matando a personas, ¿por qué ellos entran y nosotros no podemos entrar? Y por eso yo estoy diciendo que no lo queremos quitar nada a los cubanos, pero lo que quiero yo hacer es que todas las personas que quieren entrar a los Estados Unidos se deben de tratar iguales.
El presidente Obama acaba de visitar a Cuba y dijo allí, más o menos, he venido a enterrar el último reducto, el último remanente de la Guerra Fría. Estoy parafraseando, pero algo así dijo el presidente cuando estuvo en Cuba. ¿Qué significa esas palabras del presidente para usted y para su proyecto de ley? El fin de la Guerra Fría.
No, nosotros queremos ver, como dijo el presidente, tener una relación mejor con Cuba. Yo apoyo al presidente que se mejoren las relaciones. Quiero ver más negocio entre Cuba y los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo yo quiero ver que se traten bien las mujeres en blanco, los derechos humanos, que hagan más democracia en Cuba. Acabamos de ver lo que escribió Fidel Castro ya después que se fue el presidente, donde dice no queremos regalos de un país como los Estados Unidos. Es que yo sé que esto no se va a cambiar de un día al otro día y cualquier presidente que entre el año que viene, ella o él va a tener que trabajar con mejorar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. El presidente Obama hizo el primer paso, que yo apoyo al presidente a tomar ese primer paso, pero se va a tardar tiempo porque sabemos que la gente en los dos países quieren mejorar las relaciones, pero a veces los gobiernos, las personas en el gobierno, se tardan un poquito más para hacer esos cambios.
Pero enmarca usted la ley de ajuste cubano en el contexto de la Guerra Fría, que el presidente Obama dijo que ya murió. ¿Usted lo ve dentro de ese contexto?
Sí, cuando se hizo la ley, se hizo en 1966, un tiempo muy diferente, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Cuba, y Rusia y otros países, que está muy diferente. Se puede cambiar las relaciones. Vamos a ver cómo los Estados Unidos y China, tenemos una relación que ha cambiado. Y China también era un país que estaba cerrado también. Es que hay muchos ejemplos donde se pueden mejorar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, como hemos visto en Rusia o hemos visto en China y otros países. Como digo, la ley que se hizo en 1966 era un tiempo muy diferente, y ya que se están mejorando las relaciones, pues como yo digo, cuando hablamos de la reforma de inmigración en los Estados Unidos, se deben de cambiar muchas cosas, y parte de ese cambio debe de hacer cómo tratamos a los cubanos, que los cubanos se traten iguales como a otros inmigrantes que vienen de México, de Centroamérica o de otros países en el mundo.
¿Qué relación puede existir entre la propuesta legislativa suya y una anterior que fue presentada por el representante cubano-americano republicano de la Florida, Carlos Curbelo?
Sí, yo estoy apoyando la propuesta del señor Curbelo, un amigo mío que quiere quitar los beneficios que los cubanos reciben al momento que lleguen a los Estados Unidos. Y otra vez, no hay otro grupo de inmigrantes que recibe ese trato como reciben los cubanos. Y por eso yo apoyo la propuesta, ya firmé la propuesta que hizo el señor Carlos Curbelo, que yo apoyo. La propuesta que nosotros estamos haciendo yo con un republicano, yo soy demócrata, Carlos Curbelo es republicano, Blake Fahrenholt es republicano, y esto incluye no nomás quitar los beneficios que ellos reciben, pero también cambiar la ley de 1966, el Cuban Adjustment Act.
Está bien. Bueno, una última pregunta para no robarle más tiempo, representante. Usted está ahora mismo, en este momento, hablando directamente con los cubanos de la isla a través de las ondas radiales de Radio Martí. Y los cubanos, lógicamente, muchos de ellos, yo no sé cuántos, pero muchísimos, estarían preocupados y hasta molestos si Estados Unidos ahora les quita o elimina la ley de ajuste cubano, porque a través de los años esa ley ha sido de un enorme beneficio para ellos al facilitar la entrada a Estados Unidos. Entonces, desde la perspectiva humana, humanamente, ¿qué les puede decir usted ahora a los cubanos que nos escuchan para que ellos entiendan un poco más su posición y su postura? Adelante.
Y entiendo que esta ley ayuda a los cubanos, pero como digo, hay otros países como México, Centroamérica y otros países en el mundo que también podemos hacer el caso que debemos de tratar a sus inmigrantes como a los cubanos. Pero muy francamente, los cubanos reciben un trato preferencial que ningún otro grupo recibe. Y ya después de muchos años, yo creo que ya es tiempo de cambiar esa ley. Como yo digo, entiendo la historia de Cuba, entiendo que no hay una democracia en Cuba, entiendo esto, los derechos humanos, pero hay muchos otros países que hacen el mismo caso, y hay otros países donde la violencia está muy, muy difícil. Vamos a hablar de Honduras, por ejemplo, que es la capital de las muertes más grandes en el mundo, y ellos no reciben ese tipo de ayuda. Y por eso yo lo que estoy pidiendo es que los Estados Unidos traten a todos los inmigrantes iguales, y cuando llegue alguien de Honduras o cuando llegue alguien de Cuba, que ellos se presenten a frente de un juez, que ellos presenten el caso a frente de un juez, los datos, y si el juez dice, señor o señora de Cuba, usted se puede quedar, se queda aquí. o si el juez dice no, los datos no se presentan donde abajo de la ley se puede quedar aquí, te vas a necesitar que regresar. Y así es la misma situación que vemos cada día con los mexicanos, las personas de Guatemala, las personas de Centroamérica, las personas de Honduras o otros países. Ellos hacen el caso a frente de un juez y así es como se debe de hacer, caso por caso y no grupo por grupo.
Y esta semana el gobierno de Costa Rica volvió a insistir en la necesidad de que Estados Unidos elimine la ley de ajuste cubano, que, en su opinión, es la causa de la crisis migratoria de los cubanos. Nuestro colega Jorge Orellana informa.
El canciller Manuel González señaló que diversas normas de Estados Unidos, como la ley de ajuste cubano y la política de pies secos, pies mojados, constituyen un incentivo perverso a la inmigración y favorecen las condiciones para el tráfico de seres humanos. Anunció que el gobierno costarricense enviará una carta al presidente Barack Obama para expresar el repudio de Costa Rica a la vigencia de esa normativa.
Expresar el repudio de Costa Rica a la vigencia de la normativa estadounidense que alienta a los migrantes a continuar con un peligroso tránsito hacia ese país utilizando nuestros territorios.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Costa Rica y Panamá enfrentan una crisis migratoria con más de 3.000 cubanos que se encuentran varados en territorio panameño a la espera de que se les permita continuar su viaje a Estados Unidos. Desde noviembre pasado, Nicaragua mantiene cerrada su frontera a los cubanos, mientras que en diciembre pasado, Costa Rica puso fin a la entrega de visas temporales de tránsito, de las que se beneficiaron unos 8.000 cubanos que quedaron varados en suelo costarricense entre noviembre y marzo pasados, antes de eventualmente llegar a Estados Unidos.
Puente.
Esta semana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, participó en Miami en el Foro Estratégico Mundial que organiza el Foro Económico Internacional de las Américas, y en entrevista con la radio local WLRN, habló del proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba como un elemento positivo en las Américas. Almagro dijo que espera que ambas naciones continúen progresando en este proceso.
Es definitivamente un cambio en la lógica de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Es una señal de madurez histórica y civilidad. Quisiéramos ver el levantamiento del embargo y seguir trabajando en las reformas económicas y sociales necesarias en Cuba.
En su entrevista con el periodista Tim Paget, Almagro dijo que otro objetivo es que Cuba se reintegre a la Organización de Estados Americanos. La membresía de Cuba en el organismo fue suspendida en 1962 y restaurada en el 2009, pero el gobierno de La Habana no ha querido reintegrarse.
Podremos trabajar con Cuba en varios asuntos que son muy relevantes para todo el continente y para Cuba misma, como algunos instrumentos que tiene el organismo en materias de democracia y derechos humanos.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Nuestro técnico de audio es Juan Pendaz. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.